Bienvenidos a FCS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Yo soy Juan Galoncio y me acompaña Aloña Fernández Larrechi para destripar The Undoing. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Deseando charlar contigo.
Muy bien. Vale, pero antes permitidme que dé las gracias al patrocinador de este programa, que es 30 Monedas, la nueva serie de Alias de la Iglesia, que ya puedes ver en HBO España, que emitirá un nuevo episodio todos los domingos. Hoy os quiero hablar de la combinación de thriller y terror de la serie 30 Monedas, marca de la casa de Alias de la Iglesia y su cómplice habitual, Jorge Guerrique Echeverría. Sin haceros spoilers, que para eso ya tenéis mis críticas semanales en fueradeseries.com, la serie comienza con una escena de acción al más puro estilo Hollywood y desde el primer episodio combina con maestría la intriga, el thriller en estado puro, con el miedo, el terror y el horror. Escenarios como el matadero, esa iglesia con secretos por desvelar, escenas como la del campanario, la de la escalera. Sinceramente, tengo los pelos de punta cada vez que recuerdo la mirada de Carmen Machi. Todo esto y mucho más es lo que nos ofrece 30 Monedas, la nueva serie de HBO España. Gracias de nuevo a HBO España y 30 Monedas por patrocinar este programa. Recordad, un nuevo episodio todos los domingos en HBO España. Y ahora, si te parece, Aloña, vamos directamente con The Undoing, traducida como La Ruina, aquí en España. Vamos a hablar un poquito de la ficha técnica. Está creada y escrita por David E. Kelly, que todo el mundo conoce por Big Little Lies, The Crazy Ones o Wonder Woman. La dirección corre a cargo de Susan Beer, de la que yo guardo un gran recuerdo en una serie que se llama El Infiltrado, Night Manager, en la cadena HBO. Estreno el 25 de octubre, consta de 6 episodios y sus intérpretes más conocidos son Nicole Kidman como Grace Fraser, Hugh Grant como Jonathan Fraser, Donald Sutherland como Frankie Reinhardt, Edgar Ramírez como detective John Mendoza, Noah Hope como Henry Fraser y está basada en la novela del año 2014, You Should Have Known, de Jane Half Korelich. Bueno, Aloña, vamos a por ella durante un ratito sin spoilers, simplemente para ponernos en situación. Y si tuvieras que definirla así en breve, rápidamente, ¿de qué va? ¿Cuál es el argumento que te viene a la cabeza una vez que ya la has visto y que hemos y bueno, de la que hemos hablado ayer, aunque no podemos decir lo que hablamos ayer?
Bueno, yo creo que The Undoing es un thriller en el que una mujer descubre que su idílica vida en Nueva York no es tal.
Uh-huh. Así, tal cual. Así, como tagline.
En muy breve sería eso. Y luego, bueno, pues sobre todo el mayor chasco es mío, que perfecto como ella creía. Y con su matrimonio va pues unido prácticamente el resto de su vida porque pertenece a la clase alta de Nueva York y bueno, pues es una sociedad, se mueve en una sociedad en la que pues hay muchas apariencias, en la que los medios de comunicación están pendientes y entonces pues, hay muchas cosas alrededor que al final pues eso le hacen llegar a esa conclusión cuando se produce, vamos a decirlo ya por decir, porque forma parte de la sinopsis, un asesinato.
Ajá. Es un poco como Los ricos también lloran, pero llevado al Nueva York del 2020, ¿no? 2020, sí, 2019-2020, donde como, y voy a leer literalmente porque me hizo mucha gracia cuando lo escribió nuestro compañero Álvaro Nieva, la crítica del primer episodio. Dice, la serie va sobre una mujer, Grace Fraser, psicóloga de profesión, cuya vida aparentemente es perfecta. Tiene una casa de revista, un marido encantador y un hijo no muy problemático, eso me hizo mucha gracia, al que lleva una escuela de élite. Sin embargo, como anuncia el título, Undoing es la ruina, todo está a punto de irse al garete. Yo creo que lo define fantásticamente bien y bueno, al final te contextualiza rápidamente de qué va. Sin embargo, sobre ella pende o pendía un pozo, ¿no?, que está relacionado, lógicamente, con el anterior proyecto de Kelly y uno de los anteriores proyectos de Nicole Kidman, que es Big Little Lies, ¿no? Y al final, de una u otra manera, tiene esa pequeña espada de Damocles sobre la cabeza, pensando en qué podría ser de esa dupla, ¿no?, donde Nicole Kidman, además, interpreta a mi productora ejecutiva y tiene el mismo creador. ¿Supera o no supera el reto de Big Little Lies, Aloña?
No, para nada.
Absolutamente, rotundamente, no.
Yo creo que además es algo que juega en su contra, ¿no? Porque a todos nos ha pasado el esperar una serie de un creador o una actriz o de la unión de ambos y, uh-huh, y esperar que el resultado sea el mismo, puesto que los ingredientes son los mismos, ¿no? Pero esto es un poco como en la cocina, o sea, tú por mucho que hagas un plato con los mismos ingredientes, puedes no obtener el mismo resultado porque no andes bien de sal o porque te falle cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que aquí, pues siguiendo con la metáfora gastronómica, fallan, pues por ejemplo, los tiempos de cocción. Y bueno, yo creo que las expectativas eran altas porque Big Little Lies es una serie que funciona muy bien, que a todos nos gustó mucho y que pues era muy redonda y para mí no las ha cumplido.
Sí, yo creo que, bueno, yo sinceramente cuando vi el anuncio de Anduin y vi que el creador era Kelly, que la intérprete y en este caso productora ejecutiva, aunque bueno, sobre todo intérprete es Nicole Kidman, y cuando vi que la dirección corría a cargo de Susan Beer, dije, bueno, vale, tiene los ingredientes a priori más o menos perfectos, ¿no?, para que funcione, ¿no?, y para que sea una buena historia, ¿no?, y sin saber nada de la novela, porque yo no sabía ni que existía, sinceramente, y tampoco sabía que estaba, hasta que lo leí, lógicamente, el avance, no sabía que estaba basada en esa novela, ¿no? Pero, y yo quizás viene con esa rémora, ¿no? Con esa decir, o sea, bueno, como son los mismos, es el mismo creador, es el mismo, la misma intérprete y tal, había cierto, incluso cuando empieza la cabecera inicial, ¿no? Con esa música, que además esa canción la canta precisamente Nicole Kidman, a mí me recordaba, evocaba, ¿no?, de nuevo directamente a Big Little Lies, ¿no? La famosa cabecera de Little Lies, no sé por qué me venía a la mente, no sé si era una especie ya de idea preconcebida que tenía. Sin embargo, a medida que ha ido transitando los 6 capítulos de la serie, sí que es cierto que pierden esa comparación, porque yo creo que inevitablemente, no sé si te ha pasado a ti, la comparas con Big Little Lies.
Yo la verdad es que ni llegando a compararla, o sea, es que tampoco quiero meterme en fregados demasiado pronto. Pero sí, es cierto, o sea, piensas en ella, piensas en la historia que justo se desarrolló en la otra costa, en la costa oeste, en Little Lies. Y bueno, pues te vienen muchas cosas a la cabeza de ese matrimonio y de este matrimonio. Si sigues con la comparación, te faltan muchas cosas, faltan las amigas, faltan el que la serie se centre más en otras personas que en el personaje de Nicole. Entonces, bueno, más que una comparación, lo que te decía, crea expectativas porque vienen con gente que ya has visto trabajar junta y que ha funcionado muy bien. Desde el minuto uno es muy diferente, no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que más vale el olvidarse de Big Little Lies y el plantearse de Anduin como una cosa, no te voy a decir totalmente diferente, pero es otra cosa.
Sí, porque has mencionado thriller. Al final, Anduin no deja de ser un thriller, ¿no? De una vida perfecta que de la noche a la mañana se desmorona, ¿no? Que es, bueno, esto evocando también Big Little Lies, eran muchas vidas perfectas que poco a poco se van desmoronando, ¿no? Pero bueno, al final es un thriller donde tenemos un Anduin, que es, al final no sabes quién es, ¿no? Al final juega un poquito con esos vericuetos, ¿no?, de la narración, intentando que sospeches de otros personajes más allá del evidente, del acusado, ¿no? Pero yo, bueno, es que es como dices tú, no es meternos en un jardín antes de tiempo, ¿no? Pero sí que es cierto que el primer capítulo, a mí, por ejemplo, sí me engancha, pero luego poco a poco se me va desmoronando ese Anduin, ¿no? Entonces, ¿a quién te recuerda? ¿Te recuerda alguna serie en concreto? ¿Te recuerda algún Anduin que a ti te haya dejado marcada, que hayas dicho, joder, esto sí que es un Anduin de verdad?
La verdad es que no, porque yo creo que en este formato así tan, tan cortito, hacía mucho tiempo que no veíamos, yo recuerde que tampoco tengo la memoria televisiva, me falla bastante, una serie tan centrada en dos personajes, porque sí, está muy centrada en los personajes de Nicole Kidman y de Hugh Grant, incluso muy centrada en Nicole Kidman. Y bueno, tiene un escenario que todos conocemos, que es Nueva York, pues ahí se han grabado muchísimas series, y que el primer capítulo sí me gustó mucho, pero me parece que es muy diferente al resto, ¿no? Creo que genera unas expectativas que luego a lo largo del resto de la serie se pueden no cumplir porque, bueno, más allá del momento el momento crítico, digamos, yo creo que el resto de la serie no sabe mantener ese nivel. Me parece que el primer capítulo juega mejor sus bazas, mientras que en el segundo, o sea, en el segundo y siguientes, va arrastrándose y es mucho menos redondo, por no decir que no es redondo.
Ahora la destripamos. Bueno, ¿a quién se la recomendaría? Yo se la recomendaría a todos los amantes de los Anduin, o sea, de los famosos quién lo hizo, porque hay un montón de Anduin famosos, no sé, pues mira, una de las participantes en esta serie de Anduin es Sophie Grabol, y se hizo famosísima por la famosa serie danesa de Killing, por ejemplo, o bien, no sé, unos clásicos como The Borgen o The Tunnel, perdón, El Túnel, El Puente, Broadchurch, que son los clásicos Anduin que hemos conocido en los últimos años, ¿no? Sin embargo, como bien decías tú hace un momentito, te deja coja, es decir, te deja cojo en un momento dado de la... A partir del primer capítulo te deja cojo. Yo se la recomendaría, no sé a quién tú, o si se quiere recomendar a algún enemigo, también puede ser el caso, pero yo se la recomendaría a los amantes del thriller, donde te plantea un montón de posibilidades y tienes tú que empezar a vaticinar o investigar o a intuir quién puede ser el asesino o asesina, ¿no?
Sí, todos aquellos que se quieran ver, que quieran ver una serie en la que se tenga que plantear el quién ha sido, pues obviamente yo creo que les puede gustar.
Bueno, pues después de esta breve introducción vamos a dar paso a la sintonía de la serie de Anduin, y a la vuelta de la sintonía ya destripamos sin ningún miramiento y sin ninguna piedad la serie. Así que hasta ahora mismito. Bueno, volvemos. Aloña, cuéntame, expectativas creadas. Ya puedes sacar los aperos para destripar a la serie. ¿Ha cubierto o no ha cubierto tus expectativas la serie?
No, la verdad es que no, porque bueno, venía con tanto nombre y con tanta, pues esto que hemos estado comentando antes, ¿no? La gente que te trajo Big Little Lies y que te mantuvo pegado a la pantalla te trae una nueva serie. Y bueno, pues el primer capítulo bien, te engancha, quieres saber quién ha podido ser y por qué pasa lo que pasa, pero la verdad es que conforme van pasando los episodios, pues pierde hasta niveles, yo creo que incluso un poquito sonrojantes. O sea, creo que es una serie, sí, que si no fuesen quienes son los que están delante, pues igual no estaba en HBO o igual incluso ni siquiera se había llevado a la pantalla. Tengo mucha curiosidad por saber cómo era el libro y si y a qué nivel llega el desastre del guión, porque yo creo que el guión es terrible, o sea, tiene momentos que no te explicas, conversaciones un poco naif, un poco ridículas, y luego que ya desarrollaremos un poco más adelante, pero creo que los secundarios no se les da toda la cancha que se les debería y que los personajes, los protagonistas cargan con todo el peso de la narrativa cuando no deberían porque no da para ello.
Sí, yo coincido contigo. A mí me ha decepcionado bastante. Sí que es cierto que también me pasa como a ti, es decir, el primer capítulo me engancha y me dice, vale, genial. Me apetece mucho seguir viendo lo que me propone la serie, pero luego hace una especie de cuesta abajo paulatina hasta el capítulo sexto. El capítulo sexto me parece, es decir, hay momentos en los que me parecen delirante. O sea, me parece una cosa muy delirante, muy poco creíble. Sí, 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 es decir, y muy, como muy, no sé, es decir, o sea, como muy abrupto todo, ¿no? O sea, tengo que acabar, o sea, tengo este metraje, tengo estos capítulos, tengo que acabar y acabo, ¿no? Decías que HBO, yo creo que esta serie no trae ese marchamo y te pone la misma narrativa con otro directo, o sea, la misma serie con otra intérprete que no sea tan famosa, o el mismo de Bicicle en otra cadena y no ves el segundo, o sea, no ves el tercer capítulo. Sí, a partir del tercer capítulo dices, no me lo creo, no lo veo y no me apetece y no pierdo tiempo, ¿no? Porque al final te queda una especie de sensación o de pozo de decir, jolín, me he cascado 6 horas más o menos de serie y tengo la sensación de haber perdido el tiempo. Dicho esto, ¿tiene puntos fuertes y bastantes débiles, como podéis imaginar que creemos? Sí, sin duda. ¿Puntos fuertes? Pues bueno, decías tú, ¿no? hace un ratito, es decir, bueno, al final es Nueva York, es... Son dos actores, un actor y una actriz fantásticos, como son Hugh Grant y Nicole Kidman, que pues, no vamos a descubrir ahora, y que hagan lo que hagan, generalmente lo hacen bien, porque son muy buenos. Tienen un montón de secundarios que tú hace poco mencionabas, a los cuales no han sacado partido en absoluto, y tienen nombres de caché, tienen nombres muy potentes que los han dejado un poquito ahí de como se dice habitualmente, de Miranda de Ebro, pero tiene muchas sensibilidades y para mi gusto, no sé para ti, para mi gusto, fundamentalmente es la narrativa, es el guión. Tú lo mencionabas hace unos minutos, es un guión que hace aguas por todos lados y que tengo la sensación, no sé si te pasa a ti, Aloña, de que es un vehículo exclusivo para el lucimiento de los dos, pero fundamentalmente de Nicole Kidman.
Bueno, es un vehículo muy malo y muy, o sea, muy mal hecho, porque... es que no, tampoco da juego como para que ella se luzca, porque creo que no tiene el desarrollo suficiente, creo que no se profundiza en los personajes lo suficiente como para entender algunas de sus motivaciones. Luego hay cosas que vale, que igual son preguntas ridículas o cuestiones ridículas, pero cuando todo pasa, hasta que todo pasa, ella es una psicóloga reputadísima que está pasando muchas horas en su gabinete. Cuando todo pasa, deja de pasar horas en el gabinete, que vale, que no necesita el dinero para vivir, porque para eso está su padre, que está forrado. Pero se dejan de hacer cosas, o sea, no tiene sentido en cuanto a que pierde la
verosimilitud,
por decirlo de alguna manera. O sea, yo entiendo que lo que le pasa tira por la borda toda su vida. Vale, estupendo, pero hasta un punto, o sea, lo que no puede ser es que antes de que pase esto, pasé un poco por Nueva York y después pasé mucho por Nueva York. Y todo ese tiempo que ha pasado paseando por Nueva York, pues es el tiempo que hemos perdido viendo secundarios que podían haber tenido mucho desarrollo. El personaje del padre de Nicole Kidman, Donald Sutherland, está completamente desaprovechado, igual que el de Edgar Ramírez como detective. Yo creo que son... Además, yo creo que las tramas de los secundarios son como si nos diesen un descansito, pero muy breve, porque son desarrollos muy breves, nos diesen un descansito entre cada secuencia o cada parte de la trama con Nicole y con Hugh, pero no llegan hasta a profundizar en nada. Eso a mí lo que me llamó la atención es eso, que son apariciones brevísimas que no tienen sentido en algunos casos.
Sí, bueno, el caso de Donald Sutherland, que interpreta al padre de Nicole Kidman, que es un millonario, muy millonario, porque tiene, perdón, tiene este helicóptero, que es una cosa que a mí me fascina eso, en Nueva York tengo helicóptero, está completamente desaprovechado, es decir, o sea, tiene 4 o 5 escenas a lo largo de 6 capítulos, que se dice pronto, donde tiene cierta prevalencia, cierto predicamento, pero si lo extraes de ahí...
Sí, perdona. Y en muchas de esas escenas está mirando el cuadro.
Sí, o jugando al ajedrez, o viendo, sí, efectivamente, en la galería mirando el cuadro. Es decir, pero pierde, o sea, es un punto de referencia que yo creo que es importante para la historia, o sea, la historia de la protagonista Nicole Kidman, de su historia personal, porque, bueno, hay un momento, como recordarás, cuando ella descubre las infidelidades que él le confiesa, ¿no? Que el padre le confiesa. Y que tiene bastante trascendencia, entiendo yo, para la historia, pero es una cosa que pasa completamente desapercibida. Es como un pegote que aparece ahí, le menciona, le confiesa sus infidelidades y cómo trataba a su madre, pero 2 escenas después está completamente reconciliada con ella y todo va adelante. O sea, Edgar Ramírez, o sea, yo en Mendoza, por ejemplo, pues lo mismo, exactamente igual. O sea, es un policía que aparece, desaparece, aparece, desaparece y es quien lleva la investigación del caso. Que es lo curioso del caso, nunca mejor dicho. O sea, aparece y desaparece constantemente. Sophie Graboll, que es la actriz que interpreta a Catherine, que es la fiscal, ¿no? Bueno, aparece ahí un poco, dice 4 cosas. No sé, la familia Alves, por ejemplo. Es decir, la familia de la asesinada, ¿no? El niño y el marido, ¿no? Es decir, o sea, la familia Alves, bueno, pues está también ahí un poco como de Miranda, ¿no? Y bueno, ya no te quiero contar la propia asesinada, Matilda de Ángelis, ¿no? La actriz que interpreta a Elena, que tienes una oportunidad fantástica para reproducir su background, su historia, las motivaciones, etcétera, y simplemente sale al principio, tiene esa pequeña mesa, o sea, esa pequeña toma de té con pastas, con las con las mamás pijas del colegio elitista, la escena en el gimnasio donde ella aparece desnuda y se acabó. Es decir, no tiene más. Es decir, entonces, da la sensación, y coincido plenamente contigo, de que entre Hugh Grant y Nicole Kidman vamos a poner a alguien que nos rellene los 50 minutos aproximadamente que tiene por episodio, porque claro, no podemos hacer la historia completamente a base de Nicole Kidman y Hugh Grant, ¿no? Es decir, es un poco... da la sensación de que, bueno, de que no hay ninguna subtrama, de que la trama principal la llevan ellos, es ellos, y el resto simplemente son meros comparsas.
Es que no las hay. O sea, si te pones a pensar en ellas, puedes pensar que quizá pues está el chaval, pero es que tampoco le dan el suficiente bombo. O sea, pues eso, igual que el abuelo, que el papel de Sutherland, tiene su gran escena en el colegio, pero no tienen desarrollo, una trascendencia. Es que es como, sí, el ir metiendo a gente para que esta gente se tome un descanso, para que no estén todo el día rodando, porque es que suena a eso, no. Sí, porque es que no, es una lástima eso, el cosas que podíamos haber visto. Tú comentabas eso, cómo es posible que Edgar Ramírez pues haya salido lo poquísimo que ha salido, además... completamente desaprovechado, y es eso, si se está encargando del caso, ¿por qué no se encarga más, o por qué no sabemos más, o cómo se está encargando? O, y luego lo que dices tú de la fiscal, o sea, la fiscal tiene más minutos en el último capítulo, pero hasta que llega el último capítulo no sabemos nada de ella, y es muy llamativo, uno, que sea una actriz tan importante para ese mini papel, y luego que ¿qué es eso? ¿Qué es la fiscal? O sea, que no es, no sé, el juez que puede pintar menos. Es que es la persona que se está encargando de la acusación.
Sí, claro.
Sí, ahí estamos totalmente de acuerdo. O sea, lo que no acabo de entender es eso, como una persona con tanta experiencia y que ha escrito guiones tan buenos, ha hecho este desastre. Desde el cariño, te lo digo, David Cecilio. O sea, es como...
Desde el cariño, sí, David.
Claro, o sea, es que no sé si me decepciona más la serie o el guión.
A mí me decepcionó más el guión.
El relleno. El último capítulo es como... el último capítulo parece que acaba y podía haber acabado en un momento, y sin embargo nos comemos 10 minutos más en una persecución ridícula que además llega a una escena final aún más ridícula y que luego pues creo que está mal planteada. O sea, que es que creo que todo mal... Es que tú puedes llegar con una sensación hasta el final, pero es que esa sensación empeora después de la secuencia final. Vamos, a mí me pasó, o sea, fue como, bueno, vale, pues puede ser que me esté gustando el final, pero es que luego ya llega ese momento con esa persecución y dices, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué es esto?
A mí lo que me sorprende, porque para ser un quién fue, quién lo hizo, ¿no? Un clásico thriller con quién fue y lo hizo, no sé si te pasó a ti. Pero a pesar de que desde el primer capítulo sabes que el acusado, bueno, no el primer capítulo, ¿no? Pero a partir del primer, segundo capítulo, creo recordar, que el acusado es Hugh Grant, ¿no? El acusado como autor del asesinato de Elena Alves, a partir de ese momento te empiezan a derivar, ¿no? Por posibles sospechosos o sospechosas, ¿no? Y esa posible acusación transita desde la propia Nicole Kidman. También te da la sensación de que puede ser Donald Sutherland porque odia a su yerno. Por supuesto, el marido, ¿no? Por celos de la asesinada, que es el marido de Elena Alves, señor Alves. Incluso en el capítulo quinto al sexto, ¿te acuerdas? Ese cliffhanger que acaba con el arma del asesinato, el arma que ejecuta, que es un martillo pilón, ¿no? Que ejecuta a Elena Alves, que la encuentran en el... ¿Cómo se llama esto? Ay, se me ha olvidado. Violín, o sea, en el estuche del violín, ¿te acuerdas? En el estuche del violín, que es el que toca el hijo, es decir, ¿no? Y lo encuentra Nicole Kidman allí, o sea, que debe llevar, no sabemos el tiempo que lleva el martillo dentro del estuche del violín. Entonces, pero independientemente de eso, que a mí esto me hace gracia, ¿no? Es decir, no sé si te pasa a ti, que yo en ningún momento tengo la sensación de que esas posibilidades de ser el autor del crimen se va más allá de Hugh Grant. Es decir, o sea, no me dan los suficientes motivos narrativos como para inducirme a pensar que puede ser Nicole Kidman, Donald Sutherland, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si te pasa a ti lo mismo.
Sí, porque por la misma razón que con las no tramas de secundarios, porque no las desarrollan. O sea, a mí me llamó mucho la atención porque yo, bueno, llegó un momento en el que pude planteármelo el que podía haber sido el marido de la difunta. Y hay un momento, no sé si es en el cuarto o el tercero, en el que pues eso, te cuelan una microsecuencia, porque eso era micro, no era más, en la que aparece en el exterior del estudio escuchando cómo Hugh Grant se está acostando con su mujer. Y ya
Sí,
está.
cierto.
Vale, yo entiendo que tú puedes decir, bueno, y a partir de ahí que juegue la imaginación del espectador y que el espectador haga sus cosas mentales, pero dame más, o sea, necesito saber más para plantearme que sí o para plantearme que no, o sea, es como desastroso, es como si te diesen una pildorita, te dicen, bueno, te lo vamos a sugerir, pero tampoco te vamos a decir mucho más, porque en el fondo lo que nos interesa es que te centres en Nicole y en Hugh. Y es eso, eso tampoco lo desarrolla, o sea, tampoco juega con la posibilidad de decir, pues puede no haber sido Hugh y vamos a jugar esa baza, que es una baza que juegan muy inteligentemente series que tú has comentado antes, ¿no? En Broadchurch o un montón de series que se plantean, ¿vale? ¿Quién ha matado a esta persona? Pero te dan esa posibilidad de que tú estés. Hay un momento, o sea, tú empiezas la serie y dices, estoy convencido de que ha sido fulano, pero seguro que hay algún capítulo que te dan los suficientes ingredientes
Eso
como
es.
para que digas, pues puede que no haya sido fulano, sino que haya sido mengano. Este no te deja porque el ingrediente que te da es tan pequeño, tan mínimo, que no te permite que tu imaginación desarrolle eso porque no te han dado nada para hacerlo.
Es como ayer lo hablábamos por teléfono, es como un Belén, ¿no? Que están todos mirando al pesebre y el pesebre está Nicole Kidman y Hugh Grant. Es decir, los demás no pintan nada, no hacen nada, son simplemente, bueno, estatuas de cera, ¿no? Que están ahí plantadas en el Belén mirando al pesebre, donde el protagonista en este caso son Hugh Grant y Nicole Kidman. Es decir, efectivamente, la carencia de tramas, la carencia de subtramas dentro de la trama principal, que es el asesinato y la búsqueda del asesino. Por la poca presencia y por la poca narrativa que les brindan a los secundarios, al final se te hace una cosa muy llana, muy lineal, y donde, como tú decías, eso son pildoritas, ¿no? Es decir, que te sugieren que, oye, mira, te puedo sugerir que el odio que tiene Donald Sutherland por su yerno podría ser el inductor del crimen o el autor del crimen. Los celos del señor Alves. Pero bueno, la última sugerencia que te hacen me parece hasta, no solo grotesca, que es la del martillo dentro del estuche de violín, es que me parece ridícula. No sé si te parece, o sea, una cosa como diciendo, ¿de verdad? En el capítulo quinto,
Pero
al final del capítulo quinto, ¿me cuentas esto?
y luego además es aún más ridícula porque Hugh Grant se coge se agarra ese argumento e incluso llega a planteárselo a su mujer, o sea, le
A
dice,
Nicole Kidman,
no, bueno,
¿cierto?
voy a hablar un momento contigo y no, tú has pensado que igual, que dices, pero vamos a ver, el planteamiento es ridículo de por sí, pero que un personaje que a estas alturas te vaya a coger a ese argumento es como, o sea, resulta hasta cómico de lo ridículo que es, resulta hasta cómico, porque es como, no me puedo estar creyendo que vayamos ahora a eso. Y luego, que a mí me pareció un poco incomprensible, o sea, el que va a visitar al chaval a la habitación, que está, que si hubiese podido lo hubiese dado con el martillo él mismo, y al final, pues vente aquí, chaval. O sea, yo entiendo que sí, que el pobrecillo estará pasando por su propio proceso y todo lo que tú quieras, pero. Es que es o sea, así como la secuencia en la que llega la abogada y está viendo el martillo y pues es interesante, ¿no? Porque parece que Donald
Sí, sí,
Sutherland
sí.
le va a matar finalmente al personaje de Hugh Grant y la abogada le dice, mire, ya nos plantearemos nuestras cuestiones mentales dentro de una semana, pero ahora mismo no nos viene bien que esto aparezca, ¿vale? Pero 3 segundos después se suceden hay una sucesión de cosas ridículas que dices, pues muy mal, porque ahora estábamos muy bien. O sea, primero, Hugh Grant sugiriendo que ha podido ser su propio hijo, que dices, vale, yo entiendo que este tipo es un narcisista y un gilipollas, hablando mal y pronto, pero me cuesta creer que esto lo vayamos a valorar así. Y luego, eso, el voy a verte a la habitación y tío, no te enfades porque yo te quiero, porque. O sea.
Pero además, ojo, o sea, es doblemente ridículo porque al final no lo hemos mencionado, lo mencionamos ahora, porque es un oncólogo infantil. O sea, Hugh Grant es un oncólogo infantil y durante toda la historia, todos los flashbacks que hay a lo largo de la historia, resulta que es un oncólogo infantil súper cariñoso, súper compasivo, súper empático, súper amable con los críos, que le gusta jugar con los críos, hacerles chistes y tal. Y de repente te plantan ese personaje, ¿no? Como diciendo, joder, es un tío fantástico y tal. Y en el capítulo sexto, antes de la parte final del juicio, sugiere a su mujer, pues oye, que igual ha sido el chiquillo el que le ha pegado un martillazo a la señora. Entonces, dices, no, o sea, no es vendible y, por supuesto, no es comprable, ¿no? Es decir, o sea, y justo antes de la escena final del juicio, ¿no? Que es la escena que dinamita y que detona la serie. Quiero ir a esa escena final, ¿no? Como ya la parte final. Es decir, ¿qué te pareció la parte final del juicio cuando Nicole Kidman da el golpe en la mesa, ¿no? Y hace tambalear toda la defensa, ¿no? De su abogada, uh-huh. Y finalmente eso supone la huida imposible de Hugh Grant con su hijo hasta que llega al final, donde sabemos que es final ridículo donde los haya. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué te pareció el juicio? Esa parte final del juicio.
Pues yo creo que es la más interesante, ¿no? El que por fin sea capaz de ver que no tiene que quedarse con él y que si él se queda, o sea, que si él sale libre, escapar de él y de tener una vida diferente va a ser imposible, y ella yo creo que está convencida de que lo ha hecho y obviamente no quiere vivir con un asesino. Creo que el momento clave es cuando habla con la madre del personaje de Hugh Grant, y yo creo que ahí ya, cuando descubre su pasado de verdad, es cuando se da cuenta de que en realidad no conoce a la persona con la que lleva viviendo tanto tiempo. Me gustó mucho el cómo lo que planificaron, o sea, el cómo voy a señalar a este señor sin señalarlo y voy a hacerme un poco la loca, pero yo creo que a mí me faltó un poco de desarrollo en cuanto a cómo se gestó, porque entendemos que todo pasa cuando ella se reúne con su amiga en el parque, cuando le cuenta, mira, necesito hablar contigo. De alguna manera u otra, cuando hemos llegado a ese momento, ya se nos ha sugerido que es muy amiga de la fiscal. Hubo un momento ridículo cuando llegó a un juicio en el que la saluda así como de lejos, que dices, ¿qué hace? O sea, cuando llega un juicio, señora, yo creo que ahí es cuando querían dejarnos claro que se llevaban bien, ¿no? Por si no lo habíamos entendido hasta entonces. Y bueno, todo se gesta en un baño muy feo, muy con un color crema así como muy horroroso, pero a mí me hubiese gustado, igual era un poco destripártelo o igual era un poco, yo creo que ya estábamos viendo a dónde iba la cosa, ¿no? Que sí. Nicole se iba a plantar y iba a decir, esto lo voy a reventar yo, ya sea por dentro, por fuera o como sea. Entonces me hubiese gustado ver la reacción de la fiscal y el cómo alguien asume que uno va a tirar su caso a la basura desde dentro. O sea, que va a decir, bueno, yo te pago la fianza, te pago la mejor abogada de Nueva York, pero hasta aquí hemos llegado porque creo que ya me he dado cuenta del tipo de persona que eres y no quiero volver a verte, y la mejor manera de no volver a verte es meterte en la cárcel. Entonces, ahí sí que eché un poco de menos el más desarrollo, pero bueno, volvemos al problema inicial, que es, como es un personaje secundario, el de ambas, el de la amiga y el de la fiscal, pues no tenía hueco en toda la trama. Y bueno, me gustó. La cuestión judicial ya se me queda un poco más alejada. Es como, bueno, que si tú has llamado, todo esto tú lo controlas mucho mejor, porque ayer cuando hablamos por teléfono me lo contaste mucho mejor. Pero el no puedo volver a preguntar, no puedo volver a plantear, da igual. Yo lo que habría acabado es con ella saliendo del juzgado, agarrándose de Donald y diciéndole, te quiero mucho, o eres muy grande, o no sé qué es lo que le dice, pero ahí yo creo que es la escena final y ya está. Y nos dejamos la persecución, que insisto en que es ridícula.
Sí, es el, bueno, hacías referencia al personaje de Silvia, que es la amiga, la mejor amiga de Nicole Kidman, interpretada por la actriz Lily Rafe. Y efectivamente, esa parte, ese es muy ridículo, vamos a ir por partes, es muy ridículo cómo urde, me parece a mí, hasta que llega el juicio, urde ese plan Nicole Kidman con Lily Rafe para que se ponga en contacto con Sophie Graboll, que es su amiga, que nos lo mencionan por varias veces para que tengamos claro que son amigas desde hace mucho tiempo, Lily Reif y Sophie Grabol, en este caso la fiscal, para ejecutar el plan posteriormente en la sala del juicio. Pero a mí me pasa como a ti también, es decir, o sea, el juicio me parece como muy... la parte final me refiero, como muy rápida, ¿no? Como muy tengo prisa, ¿no? Y entonces a mí eso me descoloca. Aunque al final la jugada a la que te refieres es una cosa, bueno, que parece bastante habitual, que es que una vez que la defensa sube al estrado a Hugh Grant, que es su testigo, ¿no? No puede volver a subirlo de nuevo una vez que ha hablado, bueno, la fiscal, una vez que la defensa no puede volver a preguntarle nada después de que haya manchado su imagen, ¿no? Entonces, como no puede volver a retroceder hacia Hugh Grant, lo que es el juicio, el jurado, y en este caso el juez, se queda con la última declaración, que es la que hace de cara al fiscal Hugh Grant, ¿no? Bueno, y a partir de ahí entramos, ya por fin se condena y entramos en una cosa absolutamente delirante, que es la parte final, que son los últimos, no sabría decir, no me acuerdo, pero puede ser 10, 12, 15 minutos, todo lo más, cuando él huye, secuestra a su hijo y comienza a circular por las calles de Nueva York, saliendo de Nueva York, dirección, en principio, a Canadá. Aquí es donde se ve que el dinero tiene muchos posibles y es cuando Nicole Kidman echa mano de su padre, le dice, papá, que me secuestra al niño, y Donald Sutherland, que espero que eso no esté en el guión y sea una cosa... Es cuando le dice, Billy, el helicóptero, que nos vamos. Es una cosa como muy de caro. Yo tengo un helicóptero en el centro de Nueva York. O sea, ¿pero con quién estás hablando tú? Y se van en busca, medio policía estatal, se va en busca del famoso Land Rover que conduce Hugh Grant con su hijo, con helicópteros incluido, hasta que llegan a la famosa escena del puente. Y yo, sinceramente, pensé que iba a ser... O sea, aquello me pareció muy delirante, pero yo pensé que, bueno, pues igual comete una barbaridad, ¿no? La parte final, ahora que descubres el personaje realmente, lo vas descubriendo todo el rato, pero descubres el personaje realmente de Hugh Grant, va a cometer una barbaridad, pero luego el final es completamente anodino, es como muy gris marengo, o sea, se quedan ahí plantados, dice, bueno, tal, se sube encima del muro del puente, amenaza con subirse, llegan todos, él se baja, esposado, y aquí acaba la serie.
Sí, el momento helicóptero es muy sucesión.
Sucesión, sí, correcto, sí.
Habría que explorar cómo va la vertiente de la industria de helicópteros en Nueva York, porque la verdad se está saliendo mucho en la televisión. Cuando te refieres a crees que podía haber pasado algo peor, yo también llegué a valorar en algún momento o que él acababa en el río o que acababa cargándose a su propio hijo, porque ya si está zumbado, pues está zumbado del todo.
Claro.
Y pues por lo menos el haber reflejado que estaba muy loco, terriblemente loco, a pesar de que no lo parecía. Y no pasa ninguna de las cosas. Bueno, yo creo que utilizan toda la secuencia, toda esa parte de la historia para explicar, bueno, para es que no lo hacen. O sea, alternan el viaje con el chiquillo y la preocupación de Nicole en el subida en el helicóptero con lo que realmente pasó esa noche y con cómo se llegó al destrozo que le hace a la pobre difunta, ¿no? Pero es que es absurdo, o sea, es todo absurdo, porque además él como que sí, que entiendo que forma parte del papel que se le vaya a la cabeza, pero que si primero nos vamos a comer cangrejos, luego que si la excursión que íbamos a hacer, que no vamos a hacer...
No me acordaba de los cangrejos.
Bueno, ya en este momento, ¿qué va a decir este hombre que está tratando de huir? El pobre chiquillo, yo además no dejaba de pensar, a ver si abre la puerta y se tira directamente a la interestatal y que sea lo que Dios quiera, o sea... Era como muy loco y ya ese momento en el que ves al helicóptero pararse justo en la entrada del puente que dices... ¿Cómo es esto posible? Yo incluso me llegué a plantear lo de las hélices y cómo esto está perfectamente cuadrado, está todo ahí, tal, el camión, que si me lleva el camión por delante, que si no, que es como, venga, vamos a darle un poquito de emoción a esto, vamos a estirarlo un poquito más, vamos a ponerle ahí un... Que se agobie un poco el personal antes de despedirnos definitivamente. Es que ya lo he dicho, pero lo puedo volver a decir, o sea, yo desde el momento en el que salen del tribunal después de que Nicole declare y su padre le ponga ese preciosísimo abrigo color púrpura, ya, o sea, ahí ha pasado, y a otra cosa, porque es que no ni siquiera te sirve para ver cómo se siente ella después de haber hecho lo que ha hecho, que es algo muy importante. O sea, ha tomado la decisión de decir, mira, yo me separo de este tío, no quiero saber nada de él y mi vida, pues eso, voy a pasar página y otra cosa. Va a ser duro, pero por lo menos paso página. No profundiza en ello y, sin embargo, pues eso, que si nos vamos a desayunar, que puede ser la última vez, que no sé qué, que no sé cuántos, el chiquillo se va a desayunar. Nadie se entera de que el chiquillo se ha ido a desayunar con su padre hasta que están en la sala y le pregunta a la abogada, ¿dónde está el Jonathan? Y entonces le dice, ah, pues no sé. Y entonces es cuando, oh, Dios mío, el niño no ha ido al colegio. O sea, es una sucesión de cosas que dices, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, ese chiquillo que además seguro que tiene chofer o que alguien, digo yo, alguien le llevaría al cole, porque si antes estaba llevándole su padre al cole para cruzar Central Park, que es muy gracioso cómo cruzan Central Park de este a oeste y de oeste a este, cada vez que quieren ir de casa del padre al apartamento de ellos, nadie le ha llevado, pero nos enteramos ahora que no está. Entonces, vamos a llamar a la policía y se moviliza todo esto.
Sí, sí. Tiene, da la sensación de que eso, de que está hecho, es proceso para llegar a un final, todo de aquella manera, es decir, o sea, de una manera rápida, de una manera fácil, donde no haya que justificar ni haya que explicar demasiado en exceso. Y al final lo que te quiere plantear es la resolución del juicio con el golpe este de efecto de Nicole Kidman en su declaración y la persecución absolutamente delirante y sin ningún sentido, con un final todavía más delirante y con menos sentido aún que la persecución. No me acordaba de los cangrejos, por cierto, pero no me acordaba, es verdad. Pero sí que es cierto que al final la conclusión que te queda o la conclusión que yo modestamente hago, es decir, o sea, es una serie con mucho artificio, con mucha pose y poco poso, y donde al final tienes a dos actores súper famosos y mega renombrados y muy guapos que están para lucirse. Lo demás simplemente acaba por no interesarme. Y claro, esto lo descubres una vez que has visto la serie, naturalmente, no antes. Pero bueno, al final la conclusión es esa. Es un thriller de quién lo hizo que al final en ningún caso a mí me invita a pensar que haya sido nadie más aparte de Hugh Grant.
Sí, y decías lo de están para lucirse, pero es eso, volvemos al guión, es una pena que estén para lucirse visualmente, porque sí, narrativamente sí. No tienen la oportunidad, o sea, no tienen personajes que tengan cierta enjundia, que te despierten interés, que, o sea, Hugh Grant es culpable, vale, sí, y, o sea, es un tipo por el que no he tenido tiempo ni de sentir simpatía ni antipatía, porque estaba muy centrado en, siento mucho ser repetitiva, pero es que a mí esto de pasear tanto para que no te lleve a ningún sitio, para que no te aporte nada, ¿vale? A la tía le gusta pasear y si cuando se frustra, pasea, vale, estupendo. Pero no hace falta que me lo digas 80 veces mientras no le estás dando tiempo de desarrollarse a otros personajes y mientras podías haber aprovechado pues para yo qué sé, para aportarle más sabor, más contenido a una serie que el planteamiento es muy interesante y podía haber dado mucho jugo, pero
sí,
yo creo
sin
que
duda.
Eso, el que no le des a Nicole la oportunidad de decir o de que la podamos ver pues asumiendo que ha hecho lo que ha hecho y que ahí se acabó su idílica vida o su idílica vida con el pediatra.
Sí, 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 coincido contigo. Bueno, pues vamos acabando ya. Y antes, bueno, me gustaría, antes de despedirnos, recomendaros algunos contenidos que hemos publicado en fueradeseries.com sobre Anduin, como la crítica de Álvaro Niega. Y poco más, agradecer de nuevo a 30 monedas por patrocinar este programa. Recordad, un nuevo episodio de las Heridas de la Iglesia en HBO España cada domingo. Y además está disponible cada lunes en nuestro canal de podcast. Podéis suscribiros a nuestro contenido en audio en iTunes, en Apple Podcasts, iVoox o vuestro reproductor de confianza buscando Fuera de Series en el buscador y ahí lo tenéis. Recordad, siempre más información y artículos en fueradeseries.com. Aloña, esta es nuestra primera vez, que dicho así suena como muy como muy folclórico. ¿Eh? ¿Perdona?
Sí.
Pero encantado y muchísimas gracias por acompañarme o por acompañarte a ti en este destripamiento y esperemos que la próxima vez que nos encontremos aquí sea con una serie que nos guste a los dos.
Eso es, que sea para algo que nos haya gustado más. Ha sido un placer.
Un placer. Pues nada, nos vemos otro día. Un placer y hasta luego.